Qué gozo es poder estar juntos y terminar este año alabando y glorificando a Dios. Amén. Este es un tiempo en el que venimos delante de Él para agradecer todas sus bondades y también sus misericordias que ha derramado sobre nosotros y sobre nuestras familias durante todo este año. Ese es el motivo, amados, de por qué estar aquí. Reconocer que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y por eso damos gracias a Dios. Gracias a Dios por la familia, gracias a Dios por nuestros hijos, por el trabajo, por la salud. Pero también damos gracias a Dios por la enfermedad, por las pruebas, por las dificultades, por su disciplina en nuestras vidas y por todas esas cosas que nos han ayudado a madurar y a regresar al camino para confiar más en Dios. Amén. También damos gracias por eso. ¿Sabes? Esta es una temporada que suele ser muy reflexiva y llena de sentimientos encontrados. Por un lado, están las personas que ven esta temporada de una forma muy positiva. Piensan que el fin de año es una nueva oportunidad para cerrar y comenzar ciclos. Un nuevo comienzo. Toman nuevos ánimos, se fijan nuevos proyectos, nuevos objetivos y emprenden el año nuevo con toda la actitud. ¿No es así? Pero por otro lado, estamos los que nos ponemos un poco nostálgicos en estas fechas, por diversas razones. Algunos quizás no fue un año donde lograron los objetivos que se planearon en un inicio. Para otros, esta temporada son días nostálgicos porque pues están lejos de la familia. Otros se ponen tristes al recordar que un ser querido se ha adelantado. Otros más nos ponemos tristes porque tenemos un familiar quizás en la cárcel o en el hospital. También nos acordamos de ellos hoy. Sea cual sea tu situación en este día, hay un llamado para la vida del cristiano que nosotros debemos afrontar ante toda circunstancia. Y es el llamado de vivir para la gloria de Dios. Vivir de una forma cristocéntrica, donde Cristo sea el centro de nuestras vidas. Ya sea que te encuentres en una situación de gozo y alegría, o en una situación adversa y complicada, el llamado de Dios sigue siendo el mismo para nuestras vidas. Enfocarnos en lo más importante, hermanos, vivir para Dios y no perder ese enfoque en nuestras vidas. ¿Sabes algo? El Señor Jesús nos enseñó esto en su palabra. Cuando sus discípulos estaban afanados por el alimento y el vestido, Él les dijo que no se afanaran por esto, porque Dios tiene cuidado de nosotros y sabe cuáles son nuestras necesidades. Así que Jesús les dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces todas las demás cosas les serán añadidas. Así que, hermanos, en este nuevo año, que también este sea nuestro sentir. En este año 2025, busquemos y prioricemos el reino de Dios y lo demás será añadido. Busquemos y prioricemos el reino de Dios y lo demás será añadido. En esta noche quisiera compartirte tres bendiciones que al mismo tiempo son exhortaciones que nos da la palabra de Dios para que nosotros aprendamos a vivir para su gloria, priorizando el reino de Dios en nuestras vidas. Y estas exhortaciones que quiero compartirte se encuentran en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, donde quiero que tú me acompañes con tu Biblia, Filipenses capítulo 4. Y la primera exhortación y bendición en este capítulo 4 es esta: mantengamos firmeza en el Señor. En ese 2025, hermano, mantengamos firmeza en el Señor. Escucha por favor lo que dice el versículo 1. Por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así, ¿cómo dice? Firmes en el Señor, firmes en el Señor. El apóstol Pablo escribe esta carta a los creyentes de Filipos en donde demuestra un profundo amor y aprecio por ellos. Desde agradecerles su apoyo hasta exhortarlos con un mensaje del Evangelio. Y en el capítulo 4 comienza a despedirse de esta carta con unas recomendaciones de cómo debemos conducirnos en la vida cristiana. Y te hago un resumen muy rápido del capítulo 1 y 3. Pablo les dice que en vista de la suprema vocación con que han sido llamados y de las bendiciones que han recibido en Cristo Jesús y de la herencia que les aguarda, entonces comienza con esta frase en el capítulo 4. Manténganse firmes en el Señor. Pablo nos deja ver en este primer versículo del capítulo 4 su corazón pastoral y su entrañable amor por sus hermanos, los filipenses, a quienes consideraba sus hijos espirituales. Él abre su corazón aquí y lo expresa de una manera muy cariñosa, muy amorosa, y los describe a ellos como su alegría y su corona. Así les dice Pablo a estos filipenses: ustedes son mi alegría y mi corona. Y él está describiendo un amor muy especial, diciendo: miren, mi premio, mi recompensa son ustedes, dice Pablo. Yo no los amo por lo que tienen o por lo que me puedan dar, sino por el placer de tenerlos, dice Pablo. Esa es mi recompensa. Y al escuchar nosotros estas palabras de Pablo, también podemos estar agradecidos hoy de estar en la familia de Dios. ¿Estás agradecido por esto? Porque esta, amado hermano, es una manifestación de que eres muy amado por Dios. Esta es una manifestación de su amor, de que Él te ha integrado a su familia y que lo haya hecho con lazos indisolubles en el amor de Cristo. No sé si alguna vez has experimentado estar alejado de tu familia a la que amas. No sé si te ha tocado a ti irte a vivir a otro lado, a otro estado, a otro país, o irte por un tiempo nada más y has vivido lejos de ellos. Si tú has experimentado esto, sabes lo difícil que es estar lejos de la familia. Sobre todo en estas fechas decembrinas donde volteas a todos lados y ves a las familias reunidas, ¿verdad? Sabes, mi familia es un ejemplo de esto. Nosotros no somos de aquí de Yucatán, somos de otro estado. Y estas fechas son donde más extrañamos a nuestra familia. De verdad que sí. Pero déjame decirte que hemos encontrado una familia extendida en la iglesia. Y quiero hacer esto público. Quiero agradecer a la iglesia por haber cobijado a mi familia. Sin duda, el amor de la iglesia es un amor sin igual. Y tenerles, amados hermanos, es una enorme muestra del amor de Dios para nosotros. De hecho, estos lazos en Cristo, ¿sabes a lo que apuntan? Apuntan a una realidad mayor. Apuntan a la unión que tenemos en Cristo. Un día, tu familia y mi familia se verán reunidas en una sola, en la familia de Cristo, la cual perseverará hasta la eternidad. No habrá muchas familias, será una sola. A esto apunta Pablo, y en este contexto es que Pablo escribe: manténganse firmes en el Señor. Hermanos, mantente firme en el Señor. ¿Por qué? Porque eres amado y aceptado por el Padre Celestial. Mantente firme en el Señor, porque en la iglesia de Cristo, en la familia de Dios, es donde experimentarás la gracia de su amor y su cuidado. En Cristo eres amado y en Cristo encontrarás el cuidado y el pastoreo que necesitas. Y déjame decirte esto: fuera de Cristo no encontrarás este cuidado. Es más, fuera de Cristo ni siquiera hay vida. Fuera de Cristo no hay salvación y no hay bendición. Y en estas líneas vemos un ejemplo muy claro de la bendición de estar añadido a la iglesia de Cristo. Por medio de ella es que nosotros experimentamos el pastoreo, el cuidado, Es lo que está diciendo aquí Pablo. ¿Sabe lo que está diciendo cuando está escribiendo? Él está pastoreando a la grey de Filipos. Él está pastoreando a sus hijos espirituales, dándoles exhortación que necesitan, dándole cuidado, dándole la esperanza que necesitan. Imagina por un momento una persona allá en el tiempo de Pablo. Imagina que a esta persona no le gustaba ir a la iglesia. Y él decía, ¿sabes qué? Lo importante es mi relación con Dios, pero con la iglesia, no, ahí la dejamos. Imagínate esta persona en el tiempo de Pablo, que no se nutría de los medios de gracia, de la palabra de Dios y de los sacramentos, y por supuesto de la comunión con otros creyentes. ¿Sabes lo que pasaría con esta persona? Tal persona no hubiera escuchado la lectura de esta carta de Pablo. Sí, porque no había correos, no había redes sociales. Así que, si no hubiera estado añadido a la iglesia, no hubiera recibido el ánimo y las recomendaciones de seguir firme en el Señor. Amado, la iglesia es importante para los creyentes, no porque lo diga yo, no porque lo digan los ancianos de la iglesia, no porque lo diga cualquier otra persona. La iglesia es importante, ¿sabes por qué? Porque Dios dice que es importante. Jesús le dijo al apóstol Pedro, cuando lo restauró por haberlo negado 3 veces, Pedro, ¿me amas? ¿Y recuerdas qué dijo Pedro? Señor, tú lo sabes todo. Sabes que te amo. ¿Y recuerdas lo que le dijo el Señor a Pedro? Entonces, apacienta mis ovejas. ¿Sabes por qué le dijo eso Cristo a Pedro? Porque Cristo ama a la iglesia. Porque la iglesia es importante, amado. Es importante. Por lo tanto, mantenerse firme en el Señor tiene que ver con la comunión que tenemos con el Señor, pero también con su cuerpo, la iglesia. En ella es que somos pastoreados, exhortados, animados, disciplinados ciertamente, pero también ayudados y restaurados. Pero por otro lado, el reto no solamente es recibir pastoreo y discipulado, esto es muy bueno, se siente muy bien estar bajo el cuidado de alguien más, ¿verdad? Pero Pablo también nos está animando a hacer lo mismo con otros. Sí, amado, ese es el reto también para ti hoy. ¿Sabes lo que escribe Pablo unos versículos atrás, allá en el capítulo 3, 17? Él dice, hermanos, iglesia Shalom, dice Pablo, sigan mi ejemplo. Eso es lo que escribe Pablo. Tenemos que seguir su ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo de Pablo? Pastorear y discipular. De modo que mantenerse firme en el Señor implica de nosotros tener comunión con Dios, tener comunión con la iglesia, ser un discípulo de Cristo que busque el pastoreo, el cuidado, la exhortación, pero también que discipule a alguien más, que se comprometa más y más con el Señor. Esta palabra firme es la palabra griega que se usaba para describir a un soldado que cumplía su deber en el puesto asignado. Cuando Pablo escribe, manténganse firme en el Señor, estaba pensando en este soldado que cumple su deber. Este es el llamado para nosotros. Mantente firme como un soldado de Cristo, unido a la iglesia y haciendo discípulos para su gloria. Hermanos, si queremos tener la bendición de Dios en este nuevo año, solo la vamos a encontrar en el Señor. Por eso, mantengamos firmeza en Él, porque no hay bendición lejos del Señor, ni lejos de su cuerpo, la iglesia de Cristo. Afirmémonos nuestros pies en Cristo, porque somos amados de Él. Amén. Por eso, en este año 2025, busquemos y prioricemos el reino de Dios y lo demás será añadido. Pero en segundo lugar, Pablo también nos enseña que debemos mantenernos en unidad en el Señor. Mantengamos unidad en el Señor. Mira por favor lo que dice Pablo en los versículos 2 y 3 de este capítulo 4. Él dice, ruego a Evodia y también a Sintique que se pongan de acuerdo en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo ahora atiende un asunto muy importante entre Evodia y Sintique. Al parecer, había un tipo de altercado muy serio entre ellas, al grado que Pablo tiene que intervenir y hacer un ruego cariñoso para ambas. El ruego es: mantengan la unidad. Mantengan la unidad, pónganse de acuerdo, sean de un mismo sentir, dice la Reina Valera 60. La iglesia, amado hermano, donde Dios te ha añadido, esta iglesia no está exenta de problemas. La iglesia aún no es perfecta, amado. Y entre la primera y la segunda venida de Cristo, vamos a enfrentar conflictos entre nosotros. ¿Sabes? Un día, intencional o no intencionalmente, vamos a herir a alguien y lo vamos a lastimar. Entre nosotros tendremos diferencias y puede haber contiendas. Y sabes, escucha esto. El problema no es que aparezcan estos pleitos en la iglesia, sino que no tengamos la madurez de resolverlos. Peor aún es que abandonemos la iglesia para no enfrentar esos problemas. Y tienes que saber esto. Un día alguien te va a mirar feo. Alguien no te va a saludar. Alguien te va a decir algo que no te agradó o que te lastimó. Y tendrás que enfrentar esto, amado. Tendrás que buscar la paz y la unidad. Y aunque tú no hayas comenzado el pleito, ese es tu llamado. Ese es nuestro llamado. Por supuesto que esto no es fácil, pero déjame decirte que este es el camino que Cristo nos trazó. Paz, unidad y reconciliación. Ese es el ejemplo de Cristo, ¿sí o no? ¿Sabes lo que vino a hacer Cristo? Él vino a hacer la paz entre Dios y los hombres. ¿Y sabes algo? Él no nos ofendió. Él no pecó contra nosotros. Pero ¿sabes lo que hizo? Aun cuando nosotros no lo merecíamos, Él fue intencional en venir a nosotros. Tomó la iniciativa. Es más, ¿sabes lo que hizo? Nos perdonó antes de que nosotros le pidiéramos perdón. Pablo ruega a estas hermanas que busquen la paz y la unidad. Y la razón es porque hay un bien mayor de por medio, que es el Evangelio y la gloria de Cristo. Pablo las afirma además recordándoles al final del versículo 3 que sus nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Sabes lo que les está diciendo con esto? Les está diciendo: hermanas, ustedes son hijas de Dios. Son hijas de Dios. ¿Cómo van a estar divididas? ¿Cómo van a estar en pleito? Y además van a heredar la vida eterna. Y esto también tiene que ayudarnos a nosotros, amados, a no olvidar la gracia de Dios en nuestras vidas. Que no se trata de quién tiene la razón, sino se trata de exaltar el nombre de Cristo. No siempre será fácil la reconciliación, el perdón, y a veces necesitaremos la intervención de un tercero. Y por eso Pablo escribe a su fiel compañero que ayude a Evodia y a Sintique para que lleguen a la unidad. En ocasiones también tendremos que estar dispuestos a recurrir a otros, amados. Y la invitación es que no veamos la participación de un tercero como una intromisión inapropiada, sino como un mediador de gracia. Mira, Cristo mismo es un mediador entre Dios y los hombres. Déjame preguntarte esto. ¿Tú le pedirías a Cristo que no se metiera entre tus problemas con Dios, el Padre? Tú le dirías: Cristo, no te metas, esto nada más entre el Padre y yo. ¿Sí? ¿Le dirías eso? Déjame decirte que sin su mediación no saldríamos bien librados. A veces necesitamos a alguien que nos ayude a salir de un embrollo. Por eso, si estamos en una situación así, abramos nuestro corazón, amados, a la reconciliación. Busquemos la paz con todos. En fin, hermanos, este año que comienza, sigamos esta dirección que nos da la palabra de Dios. Ante todo, busquemos la unidad en el Señor. No demos lugar al enemigo. Y si estás enemistado con alguien, desde hoy, reconcíliate en el amor del Señor. Porque sabes algo, la paz no solo es un deseo que debemos anhelar en fin de año y en inicio de año. ¿Sabes? La paz es una acción que debemos procurar y promover. Por eso desde hoy busca la paz, busca la unidad para tu bendición, pero sobre todo para la gloria de Dios. En este año 2025 busquemos y prioricemos el reino de Dios y lo demás será añadido. Pero en último lugar, buscar primeramente el reino de Dios también implica que mantengamos regocijo en el Señor. Escucha cómo termina nuestro pasaje en el versículo 4 al 7. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, dice Pablo, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se preocupen por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, Pablo escribe, alégrense. O regocíjense, dice la versión Reina Valera 60. Y la razón de este regocijo no es por las circunstancias que están hasta a nuestro alrededor, sino porque estamos en el Señor. Esa es la razón del regocijo. Mira, amado, el regocijo y la alegría en el mundo viene muchas veces por cosas que tenemos. Nos alegramos cuando viene el dinero a nuestro bolsillo, por ejemplo. ¿Qué tal con el aguinaldo? ¿A poco no estábamos contentos? Cuando cayó ahí, ¡pum! ¡Ah! Se ve grande la cantidad, ¿verdad? Nos alegramos con el aguinaldo, ¿sí? Y todos empezamos a comprar cosas y más alegres estábamos todavía, ¿no? ¿Sabes? Hasta ante esta realidad, es lógico que quienes no recibieron aguinaldo se sientan tristes, ¿sí o no? Llegan a sentir envidia, frustración, pero ¿sabes cuál es la razón de este enojo y de esta alegría? A veces es que viene de una confianza en el dinero. Existen muchas fuentes de alegría para el ser humano: la salud, las posesiones, el dinero, la familia. Y sabes, todas estas cosas no son malas en sí mismas, pero déjame decirte esto: ninguna de ellas, por más buenas que sean, pueden ayudarnos a mantener un gozo permanente. Cuando se acaba el dinero, se va la alegría. Cuando las posesiones faltan, se va la alegría. Cuando viene la enfermedad, se va la alegría, amado. Cuando un familiar te falla, te traiciona, se acaba la alegría. Pero dice Pablo que existe una fuente de regocijo constante y permanente y se encuentra en el Señor. Ahí se encuentra. Esa es la clave. Cuando estás en el Señor y solo en el Señor es cuando puedes experimentar regocijo siempre. Y esta alegría o regocijo no es un frenesí de emociones, amado, no. ¿Sabes lo que quiere decir esto? Es una confianza plena de que pase lo que pase, sea la circunstancia que sea, todo estará bien porque estamos en las manos del Señor soberano. Esa es la verdadera alegría, el regocijo verdadero. Déjame decirte que Pablo no está escribiendo estas palabras en un cómodo resort frente a las playas de Cancún. No, no está con una piña colada en sus manos y con lentes oscuros tomando el sol cuando escribe esto. Pablo escribe en una prisión en Roma. Ahí está escribiendo, regocíjense. Regocíjense Y no dice un ratito, siempre en el Señor. Pablo tenía limitaciones, tenía incomodidades, trato de prisionero. Y esto era un poco de lo que él había pasado. Él ya había pasado por otras experiencias más dolorosas. En Filipos fue golpeado, fue encarcelado en un calabozo con los pies en el cepo. Y en otra ocasión, ¿recuerdas lo que le pasó? También lo apedrearon. Y todavía le espera a Pablo un futuro de martirio y sentencia de muerte. La pregunta es, ¿cómo puede Pablo mantener su fe en Cristo en medio de estas circunstancias tan adversas y escribir, tengan regocijo en el Señor siempre? ¿Cómo? ¿Cómo? La respuesta es el versículo 5 y 6 de nuestro pasaje. ¿Sabe lo que escribe Pablo? Él dice, el Señor está cerca. Ese es el regocijo de Pablo. ¿Cómo puedes afrontar todo reto en tu vida? La respuesta es, recuerda las promesas de Dios. ¿Recuerdas que un día Dios prometió un Salvador? ¿Qué es lo que pasó? Dios cumplió. Dios cumplió su promesa. Y ahora hay otra promesa. Jesús dijo, yo regresaré. Y amados, Él no sabe fallar. Él cumplirá su promesa. Por eso Pablo dice, el Señor está cerca. Esa es la promesa. Al inicio te decía que solemos ver esa temporada de fin de año, a veces de manera positiva, a veces con un dejo de nostalgia, pero a mí me gusta verlo como un recordatorio de lo que se acerca. ¿Sabes lo que se acerca? Se acerca el fin de este siglo. El fin de esta era, el fin del tiempo de esperar el regreso del Señor. Así como se acaba el año, se terminará el tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Y entonces Cristo llegará y las cosas viejas pasarán y la vanidad y los malos deseos de este mundo pasarán. Y lo que vendrá, ¿sabes qué será? Será algo mucho mejor que el año 2025. Porque el año 2025 no sabemos qué traerá. Nosotros deseamos que nos vaya bien. Pero ¿cuántos no tenemos familiares enfermos en este 2024? ¿Cuántos nos pasamos por dificultades? No sabemos lo que vendrá. Pero un día Cristo regresará y traerá su reino eterno sobre esta tierra. Y entonces las palabras de Pablo serán más vivas que nunca. Habrá regocijo en el Señor siempre. Y esto renueva nuestro entendimiento y nos da esperanza, amado. Esto es lo que nos da esperanza. Si tú nos visitas por primera vez, esta es la buena noticia del Evangelio. Ahí te va. ¿Sabes cuál es la buena noticia del Evangelio? Que los cristianos en el 2025 les irá bien. Sí o sí les irá bien a los cristianos en el 2025. Los cristianos no tienen que desear un próspero año nuevo. No tienen que hacer rituales de fin de año deseando que la suerte o que los astros se alineen para tener un año bendecido, amado. No. ¿Sabes por qué no? Porque los cristianos ya están en bendición. Y no te estoy hablando de cosas materiales, amado. Los cristianos tienen la mayor bendición que pueden tener. Tener a Cristo y el perdón de sus pecados. Por eso, no importa las circunstancias por las que atravesemos este 2025, ya sea abundancia o escasez, nuestra seguridad no se encuentra en eso, sino en que nada nos puede separar del amor de Cristo. Y si tú reconoces hoy que eres pecador y que necesitas ser rescatado, esto también es para ti. Un reino de paz de amor, de gozo, para siempre. Tenemos a Cristo y por eso podemos regocijarnos siempre. Así que tengamos contentamiento en el Señor y no en las cosas efímeras de este mundo que fallan, sino en Cristo, nuestro verdadero contentamiento. Cristo es nuestra prioridad, nuestro gozo, nuestra relación más importante y el fundamento en donde encontramos el regocijo que necesitamos. En este año 2025, ya sea que te encuentres en una situación favorable o adversa, próspera o limitada, ten gozo en el Señor, amado, y demuestra ese gozo. Pablo termina diciendo: sirvan a los demás y muestren vuestra gentileza a todos. Y en aquellas cosas que nos preocupan, dice Pablo, presentemos nuestras oraciones y nuestros ruegos delante de Dios y demos gracias. Confiemos en el Señor soberano. Si tu oración fue un sí de Dios, dale gracias a Dios, glorifícalo. Pero si tu oración es un no de Dios, también dale gracias y glorifícalo, porque Él tiene el control y Él sabe cuál es tu necesidad. De este modo, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Queridos hermanos, que este año 2025 sea un año lleno de la gracia de Dios, lleno del amor de Dios, lleno de su paz, pero también lleno de perdón, de reconciliación, de madurez y de dominio propio. Oro que el Señor te prospere en todas las cosas, amado, y que tengas salud, así como tu alma prospera. Pero sobre todo, oro para que en el Señor, su reino, el reino de Dios, sea tu prioridad en este 2025, manteniendo firmeza en el Señor, unidad en el Señor y regocijo en el Señor para su gloria. Amén. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por todas las bendiciones que hemos recibido durante todo este año 2024, Señor. Sin duda, Señor, tú has sido fiel. Te has mantenido fiel con nosotros, con nuestras familias, Señor. Tú has sido un Dios que ha perdonado tantas faltas, Señor, durante este 2024. Nos has perdonado tantos pecados, Señor. Y aún así, Señor, nos tienes delante de ti. Gracias, Padre. Gracias por darnos, Señor, tu bendición. Por darnos a Cristo y el perdón de nuestros pecados. Señor, yo te ruego, Señor, que en este 2025 nosotros podamos enfocarnos en lo importante. En nuestra relación contigo, Señor. En el reino de Dios, Señor. Como tú dijiste un día, busquen primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Que también nosotros busquemos ese reino, Señor, y podamos mantenernos firmes en ti, unidos como un solo cuerpo y gozosos de que te tenemos en nuestro corazón. Que así sea, Señor, con tu iglesia, con nuestras familias, ahora y siempre. Amén y amén.